En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
A las 4 y 12 minutos, una menos en Canarias. Les cuento que un poquito más tarde, a las 4 y media, un poquito más, estará aquí Miguel Ángel Caguijal, el barroquista, que va a hacernos su tercera masterclass, a ver si les gusta. A las 5 esperamos, como siempre, a la persona física y al señor de Murcia, a Raquel Martos y a Pedro Vera. Vamos a conocer un poco más tarde, a las 5 y media, a una directora de cine que se llama Ainhoa Rodríguez, que ha debutado con mucho éxito en el Festival de Málaga, una peli que se llama Destello Bravío. Y luego, en el tiempo de gabinete, pues vamos a abordar la intervención que ha hecho hoy Pedro Sánchez en el Liceo de Barcelona, aquí enfrente. De hecho, toda la redacción ha estado ambientada durante la mañana con los gritos de los independentistas más radicales, que pedían amnistía a grito pelado. Buenas tardes, señor Monegal.
Muy buenas tardes, qué alegría.
Déjame que le diga a los oyentes que hablaremos de ese discurso y de los indultos que mañana se conceden en Consejo de Ministros, en compañía de Juan Manuel de Prada, de Julio Leonard y de Elisa Beni. ¿Cuántos meses sin verle, señor Monegal?
Un año y tres meses.
No, tanto no. No, no nos hemos visto para nada.
Para nada.
Oiga, pues qué mal, ¿no? Ni un café.
Ni una llamada. ¿Qué es usted? Ni un Bloody Mary. Ni un Pisco Lares.
Bueno, pero es usted... Pero haberme invitado a un café...
También tiene usted razón.
Es usted un agarrado, o sea...
Tampoco vivimos tan lejos.
No, vivimos relativamente cerca, pero sí. Un año y cuatro meses... Bueno, eso es que lo podíamos resistir.
Sí, lo hemos
porque
resistido.
Porque si no... irresistible, nos hubiéramos llamado, pero...
Sí, señora.
¿Verdad?
Sí.
Está usted muy bien sin mí y yo me conformo, me resigno a estar sin usted.
Además va muy ibicenca, sobre blanco.
Sí, sí.
Ese tono marfileño, muy bien.
Sí,
muy bien.
Todo es de pote, ya se lo digo. No se lo diga a nadie, pero no es natural, es de pote.
Ah, ¿se refiere al tono de piel?
Sí, claro. Ah, ¿no hablaba usted de eso,
no,
de marfil?
No, también de su exquisito porte indumentario.
Ah, ya, no, vale. Bueno, cuénteme qué ha visto, señor Monegal, en la televisión en los
últimos
días.
Bueno, he visto esta mañana lo que ahora acaba usted de decir, que desde un punto de vista televisivo yo ya me di cuenta ayer y anteayer de que habría una gran manifestación, o al menos una nutrida manifestación, delante del liceo, porque ya desde TV3 opinadores y opinadoras, algunas muy conocidas de usted, pues ya llamaban a la participación. Decían, no, no, yo estaré, pero no dentro, estaré fuera.
Han leído todos, gritando. Han leído en voz alta con megáfono todos y cada uno de los nombres de las personas a las que pedían que se aplicase la amnistía.
Sí, pero
son 3.000, ¿sabe?
Yo lo que voy es a la utilización de la tele pública como elemento de reclamo para llenar una manifestación.
Agitprop se llama.
Sí, señora, agitación y propaganda. Eso en TV3 lo abordan. Pero eso ya viene desde hace años en TV3, desde hace 4 años por lo menos. A veces, cuando se convoca una manifestación, lo primero que hace el director de TV3, el todavía director de TV3, Vicent Sanchís, es mandar unos redactores y entonces hacen conexiones 3/4 de hora o 1 hora antes de producirse la manifestación. Y entonces hacen una conexión en dúplex y la redactora o el redactor dice, pues todavía no ha llegado nadie, todavía no ha venido nadie. O sea, es un efecto, tú lo ves desde casa y dices, Paquita, corre, ponte la chaqueta que hay que ir.
Arréglate que nos vamos,
que todavía no hay nadie, dicen en TV3. Y hay que llenarlo, ¿no?
Sí.
Es decir, la tele como elemento de agitación y propaganda. Es tremendo lo que ha hecho durante estos años. En otro orden de cosas, muy rápidamente, ¿sabe usted que esta semana pasada se han cumplido los primeros 7 años de la entronización de Felipe VI como rey? Y ha coincidido con este concurso tan ingenuo, tan bonito, que hacen todos los años desde hace 39, que se llama ¿Qué es un rey para ti? Ah, los niños.
Se le pone cara de malo. ¿Qué dicen los niños del rey?
No, los niños. Bueno, hay uno. Este año no nos han dicho. Hemos hecho una selección de 15.000 niños de todas las comunidades autónomas, pero este año, por lo menos en audiencia abierta, ese programa que hacen, que es el nodo de la monarquía, pero audiencia abierta, no nos han contado los niños seleccionados de dónde venían, ¿no? De qué comunidad. Pero a mí me ha gustado uno mucho, una niña que ha dicho que y ha dibujado al rey como el gran Masterchef del país. Y lo ha dibujado con gorro.
¿Con gorro de cocinero?
Sí, y cuchara de madera en la mano.
Ya.
Y decía, y hay un texto muy bonito en que dice: ya recibió una receta mágica por parte de su padre, que tiene una estrella Michelin y que se llama España.
Menos mal que era esa receta, porque podía haber recibido otras también con estrellas.
La ingenuidad de los
niños. Un poco más chunga.
Deliciosa. No es precisamente una estrella Michelin lo que ha recibido Felipe VI de su padre, señora Otero.
Un ladrillo.
Sigamos, sigamos con los temas. Hombre, vayamos a este. Mire, hace unos días, cuando empezó La Voz Kids, en el primer programa.
Sigue usted hablando de niños, qué bien.
Sí. Sí, sí,
vale,
vamos
vale,
a hablar
vale, también,
de dejemos la política.
Sí, por favor.
Sí,
sí. Sí, sí.
Hay un chaval en esta edición de La Voz Kids que ya sorprendió el primer día que se estrenó La Voz Kids este año. Un chaval que se llama Jesús. Jesús del Río. Tiene 7 años de edad. Es un experto en hard rock. Con 7 años, es un fan del grupo AC/DC y hace unos días en el primer programa, fíjese cómo arrancaba. Bien, han ido pasando las semanas, las audiciones a ciegas y ahora están en lo que llaman las batallas. Entonces, todas estas criaturas que han pasado bien las audiciones a ciegas, ahora tienen que conformar un trío con 2 compañeros más. Y claro, este chaval, Jesús, el problema de los coach, de los jurados, es decir, bueno, a este niño a ver con quién le ponemos, con qué otros niños, porque este se los come.
Yeah.
Con 7 años y este tono de voz y esta trempera y este sentido del ritmo, lo decía Melendi, escuche.
Jesús es un niño absolutamente prodigio, cantó para CDC, puso a toda la gente en pie, pero aquí tratamos de ser justos y pusimos una canción en la que, bueno, pues se igualaron un poco más las fuerzas.
No, Melendi, no hagas trampas. No se trataba de igualar las voces ni igualar el conjunto. Se trataba de rebajar, de licuar la potencia de Jesús. Y entonces un hombre que es experto, un chaval, un niño que es experto en hard rock, le ponen al piernas este de Bruno Mars. ¿Sabe quién es Bruno Mars?
Yo sí.
Es uno que hace reggae.
¿Y usted?
Sí, es uno que hace reggae pop y claro.
Oy, oy, oy.
Y claro, pero
ay, ay, ay.
El chaval,
¿sí?
Jesús,
¿sí?
Que se da cuenta, dice, lo voy a dar todo. Cuando se da cuenta que le han elegido a Bruno Mars, que esto no le interesa para nada,
pues no
ni al
mal,
reggae,
Bruno
ni al pop.
No, ya, ya,
no,
ya,
ya, no. Él es duro,
él
es
rockero,
potente, es rockero. Dice, lo voy a dar todo y además en un momento dado meteré un falsete, escúchele.
Si lo saco todo, a lo mejor van a entrenar una barbaridad de San Cristo y me superan y el que me piro soy yo. Si me sale el falsete lo hago bien, si me sale un gallo lo hago mal.
Efectivamente, y en un momento dado están todos cantando a la vez, los tres niños, y él de repente dice, ahora voy a meter el falsete. Escuchen el arranque de los tres niños.
Y el falsete.
Y el falsete de Jesús. Tremendo, lo ha escuchado, ¿verdad?
Sí.
Se sale del pentagrama.
Ya.
Este, yo no quiero decir nada porque siempre que apoyo a algún cantante en un concurso resulta que los jurados
lo echan a la próxima.
Lo echan en la próxima. Pero este niño tiene todos los números para ser el ganador de La Voz Kids.
Sigamos. Bueno, creo que Movistar Plus ha visto un programa nuevo de Iñaki Gabilondo.
Iñaki,
¿no?
Gabilondo, sí.
Lo tengo aquí anotado.
Sí,
que, ¿de qué va Gabilondo esto? Cuénteme.
A ver, son estas prospecciones que hace de cara al futuro. Y ya hizo unos programas hace un año y 2 años de que se titulaban Cuando yo no esté, ¿verdad? Se llamaban Cuando yo no esté. Estamos hablando de Movistar Plus. Ahora, también, no sé si es cuando él no está o si estará, no lo sabemos, pero como él estuvo con un fabricante y un gran teórico de los robots, estuvo en Japón. Quedó impresionado con el tema de los robots. Y entonces un día se ve que meditando allí en su casa, Iñaki Gabilondo dijo: esto de los robots, ¿cómo nos pueden condicionar sexualmente? ¿Haremos el amor con robots en el futuro? ¿Se morirá el amor y la ternura y será solamente un acto mecánico de un robot? Se lo preguntaba y ha empezado una serie de programas preguntándose por el sexo tecnológico que viene. Escúchele.
Me estaba preguntando yo, Brioni, si dependemos de Wi-Fi, de Wi-Fi, etc., si de repente se corta el Wi-Fi, ¿podemos llegar al coitus interruptus tecnológico?
Claro. Investigando, dice, si el sexo nos viene por una máquina y por wifi, si hay un corte de telefónica o de wifi, ¿qué pasa? ¿Coitus interruptus? Y entonces dice, a ver, para salir de dudas, se entera de que en Melbourne hay una criatura, una profesora, que se llama Brioni Cole, que es experta en sexo tecnológico. Y le pregunta, oye, Brioni, ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo acabaremos sexualmente? Y ella le dice, no te preocupes, que ya hay unas píldoras, ya hay un artilugio, concretamente unos chips que se insertan en el hueso púbico.
El Lovetron 9000, un dispositivo que se implanta en el hueso púbico para hacer que el pene vibre y actúe como un vibrador. Es una de las áreas más experimentales de la tecnología sexual.
Naturalmente, el pobre en el mejor sentido y cariñoso sentido de la palabra, Iñaki Gabilondo, se queda a cuadros con cara de pasta de boniato, porque claro, resulta que ahora te intersectan, te incrustan un chip en la zona púbica y se te transforma el cacahuete en una especie de cola de sargantana. Sargantana en castellano es lagartija. Exacto.
Lagartija. Bueno.
¿Se imagina que es un cacahuete en forma de cola de lagartija haciendo el burro y vibrando?
Yo soy más tradicional, señor.
Sí, señora.
A mí.
Yo, mire, a esta doctora, que con todos los respetos a la doctora, esta Cole, que vive allí en Australia, esta señora debería volver a los boleros, debería volver a lo que es el amor y el desamor, como lo cantan. Le he seleccionado para esta señora que vuelva a la música clásica, que mire a Cuba, que mire la canción de aquel extraordinario bolerista llamado Benny Moré, el gran Benny Moré. Serrat habló mucho de Benny Moré.
Sí, me lo va a poner.
Le voy
¿lo
a
tiene
poner
preparado?
A Benny Moré.
¿Sí?
En una canción que se llama Amor Fugaz. ¿Para qué perder el tiempo?
¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué volvernos locos?
Si tú sabes que nosotros...
Sí, se la sabe y todo. Estaba ensayando en casa, ¿eh?
Es un clásico. Benny Moré. ¿Ha visto el contrarritmo?
Sí.
El contrarritmo del bolero.
Yo no he comprendido.
Es tremendo.
Le produce a usted el efecto del chis esto, ¿eh?
Sí, mucho mejor que el artilugio en el hueso púbico. Mucho mejor.
Señor Monegal, ha sido un placer verle después de un año y tantos meses.
Igualmente.
Y me encanta recuperarle en el punto en el que le dejé, porque está usted igual.
Sí, señora, escuchando boleros, pasmándome ante lo que viene.
Como siempre.
Recluyéndome en mi casa y de vez en cuando mandando a mi canario flauta que me dé una ojeada alrededor para ver de lo que me estoy librando.
Hasta la próxima, señor Monegal. Hoy, por cierto, es el Día de la Música, ¿eh?